Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Radio Campus. Les habla Sonia Cebrián. Hoy nuestro equipo trae nuevas e interesantes noticias sobre ciencia y tecnología. En primer lugar, presentamos las actuales novedades en el campo de la medicina. Laura Piñeiro nos cuenta la relación descubierta recientemente entre la diabetes y la abundancia de caspa en el cuero cabelludo. Adelante, Laura.
Gracias, Sonia. Yo me pregunto si alguien se podría haber imaginado que la caspa, además de provocar un efecto negativo a nivel estético, puede ser un síntoma de la diabetes. Como sabemos, la diabetes se origina por el exceso de azúcar en el organismo, que a su vez puede ocasionar dermatitis. Esta deriva en una abundancia de grasa en el cuero cabelludo, lo que conocemos como caspa. Sonia, ¿sabías que los hombres tienen mayor tendencia a la caspa? La verdad es que algo tenían que tener en la cabeza, ¿eh?
Sí, es verdad. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, para acabar con medicina, hablamos de la ingeniosa creación de una nueva aplicación para teléfonos móviles que mide el riesgo de los usuarios a padecer enfermedades crónicas. Nos lo cuenta Alba Vallejo.
Gracias, Sonia. Como has dicho, investigadores mexicanos están desarrollando una aplicación para que puedas controlar tu salud desde tu propio móvil. Los científicos recalcan la importancia de prevenir enfermedades crónicas desde edades tempranas, antes de que se extiendan. Para reducir este riesgo se está desarrollando una sencilla herramienta muy fácil de utilizar. Solo consiste en responder a un simple cuestionario sobre tus antecedentes médicos y tu estilo de vida. Automáticamente recibirás información sobre el peligro que corres de sufrir enfermedades como el cáncer o la diabetes. Además, la aplicación te ofrecerá consejos y pautas para ayudarte en lo posible a disminuir sus efectos. Todavía no se conoce el costo de la aplicación, pero al tratarse de sanidad, lo lógico será que todas las personas posibles puedan adquirirla sin grandes esfuerzos. Esto supondrá un gran avance, ya que ahora diagnosticar las enfermedades más delicadas estará al alcance de cualquiera.
Gracias, Alba. Continuamos con el campo de la astronomía, hablando de los últimos inventos revolucionarios, como el mayor radiotelescopio del mundo, que ha sido terminado este año. Nos informa Jesús Molina.
Buenas tardes, Sonia. En efecto, ALMA, el mayor radiotelescopio del mundo, ya ha sido completado. Se sitúa en el desierto de Atacama, en Chile. Su objetivo es descubrir cuál fue el comienzo del universo, cómo se expandió y se formaron las actuales estrellas y galaxias. Se compone de 66 antenas a 5.000 metros de altura y se pondrá en funcionamiento a finales de 2015. Gracias a su sistema, puede detectar estrellas y nubes de polvo fría que pertenecen al universo primitivo. Expertos han detallado que algunos de los grandes descubrimientos que puede conseguir ALMA son el estudio de las condiciones físicas y químicas de las galaxias jóvenes, además de la formación de estrellas y planetas.
Muchas gracias, Jesús. Otro gran invento fue la cámara digital espacial desarrollada por el proyecto Gaia, de la que nos habla Álvaro Pallero.
Gracias, Sonia. Efectivamente, el proyecto Gaia de la Agencia Espacial Europea tiene como objetivo registrar 1.000 millones de estrellas en la Vía Láctea, gracias a la cámara digital más grande jamás construida, para una misión espacial con 1.000 millones de píxeles, un ojo gigante que nos permite conocer los secretos de nuestra galaxia. Esto, entre otras cosas, podría servir para poner a prueba la teoría de la relatividad de Einstein. Se lanzó a finales de 2013, desde la Guayana Francesa, y envía datos a una estación australiana y a la estación de Cebreros, en España. La participación española en este proyecto, con 15 años de preparativos, es industrial y científica. Para ello han participado varios centros de nuestro país.
Muy interesante, gracias, Álvaro. Pasamos ahora a una de las ramas científicas que da más de hablar últimamente, la genética. Empezamos con unos nuevos mosquitos transgénicos que han sido modificados para combatir la malaria. Adelante, Inés García, cuéntanos.
Hoy en día la malaria es una de las enfermedades más graves que afectan a los países subdesarrollados, ya que causa cientos de miles de muertes al año. Es transmitida por el mosquito Anopheles, que transmite el microorganismo que la causa, el plasmodio, a través de su picadura. Dado la grave amenaza que supone, en un último intento para controlar esta especie de mosquito, científicos del Imperial College de Londres han modificado genéticamente machos de esta especie de forma que al fecundar a las hembras, éstas solo produzcan machos, erradicando así los insectos en 6 generaciones. Para lograr esto, alteran una de las enzimas que actúa durante la espermatogénesis, consiguiendo que ésta destruya los cromosomas X de los espermatozoides. El resultado es que a las hembras solo llegan espermatozoides Y, que, al unirse a los óvulos, dan como descendencia únicamente machos. El ensayo, sin embargo, aún tiene que demostrar su eficacia en un entorno libre, ya que hasta el momento solo ha sido probado en laboratorios. Sin embargo, es de esperar que una suelta masiva de animales transgénicos cree recelos, aunque sea con el objetivo de acabar con la malaria, ya que los mosquitos son un eslabón clave en la cadena alimentaria de numerosos animales, como aves, peces y reptiles, que podrían verse afectados si estos desaparecen.
Gracias por la información, Inés. Otro nuevo avance en genética es el que nos trae Irene Palomo, dos nuevas bases nitrogenadas para el ADN que han sido creadas artificialmente.
Buenas tardes, Sonia. Efectivamente, las diversas combinaciones de genes nos hacen diferentes. Estos están formados por una doble hélice unida por cuatro tipos de bases nitrogenadas, que se llaman adenina, timina, citosina y guanina, y que siempre se juntan de la misma forma. Para entender esta estructura, podemos compararlo con un puzzle, en el que hay cuatro tipos de piezas que solo se pueden unir dos a dos. Este modelo natural siempre había sido así, pero recientemente el doctor Romesberg y su equipo del Instituto Scripps, en California, han desarrollado dos nuevas bases a las que apodaremos X e Y. Actualmente hay 64 combinaciones naturales posibles, pero gracias a este descubrimiento hemos podido aumentar esta cifra a 216 combinaciones, o sea, contando las bases naturales y las artificiales. Como resultado, podremos obtener nuevos medicamentos, biocombustibles, alimentos e incluso ayudar a regenerar organismos. No debemos olvidar que un ADN con seis bases no es un producto que exista de por sí en la naturaleza, sino algo creado artificialmente por el hombre. Estas nuevas bases, de momento, solo han podido aplicarse al ADN, pero los científicos responsables de este descubrimiento continuarán investigando para aplicarlo también al ARN y mejorar nuestro día a día.
Muchísimas gracias, Irene. Para terminar nuestro programa, hablaremos sobre algunos de los avances en biotecnología. Comenzamos con una noticia importante sobre el descubrimiento de una proteína que permite al cerebro generar nuevas neuronas. Tenemos aquí a Raúl Solís, que nos va a explicar este descubrimiento.
Muchas gracias, Sonia. La investigación de la cual vamos a hablar esta tarde trata sobre células madre y es el descubrimiento realizado por un equipo de investigación de la Universidad de Valencia, en la que colaboraban especialistas de neurobiología, biotecnología y biomedicina. Las células madre se localizan en microambientes o nichos. En el cerebro, las células madre están unidas a otras mediante una especie de lazos de proteínas. Se ha demostrado que existe una proteína que es capaz de cortar este lazo, liberando así a las células madre del nicho. Los resultados del trabajo podrían ayudar a comprender cómo es el proceso normal de activación de las células madre para producir nuevas neuronas a lo largo de la vida. Este trabajo busca identificar la manera de actuar para potenciar la activación de las células madre durante la renovación de tejidos. Representa un gran avance para la medicina regenerativa, la cual busca soluciones para enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer.
Gracias por estar aquí, Raúl. Por último, pero no por eso menos importante, hablaremos de la cirugía ecoguiada, una nueva técnica que permite evitar el uso del bisturí. Buenos días, Lucía León. Cuéntanos.
Buenas tardes, Sonia. Bueno, como bien sabemos, la utilidad del ecógrafo como instrumento de diagnóstico y tratamiento está creciendo en muchos ámbitos. Es más, recientemente ha sido descubierta una nueva técnica para enfrentarse a muchas lesiones deportivas y traumatológicas, sin tener que recurrir al bisturí. Esto permite localizar la zona dañada y centrar en ella todo el tratamiento, beneficiando así al paciente, ya que se reduce el dolor y se acelera la recuperación. Cabe mencionar la primera intervención realizada hace apenas un mes a una paciente adulta con un problema en el pie desde hacía 7 años y con unos factores de riesgo como diabetes e insuficiencia venosa, que impedían hasta ahora una operación con éxito.
Y muchísimas gracias también a Lucía León, la última colaboradora de hoy con la que despedimos el programa. Gracias por escucharnos, queridos oyentes, y esperamos entretenerles e informarles en próximas emisiones.